Hablamos ahora con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Otros 4 años más por delante, que los asume con...
Bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, porque yo creo que nuestra demarcación y específicamente lo que es el área de Coruña, entendido en sentido amplio con toda su extensión en el ámbito del desarrollo industrial hacia lo que es Bergantiños, Costa da Morte, pues yo creo que tiene grandes proyectos en cartera y un soporte, digamos, de desarrollo tecnológico privilegiado para asumirlos. Y desde la Cámara de Comercio pues tenemos que intentar que todos esos proyectos, bueno, pues puedan llegar a buen fin y procurar de que nuestro territorio siga manteniendo pues un alto nivel de competitividad en todo lo referente a las infraestructuras, a la formación, a la cualificación de sus trabajadores y directivos, y con grandes empresarios que tenemos, yo creo que nuestro futuro en el ámbito socioeconómico pues puede ser muy bueno.
¿Qué retos nos plantean los próximos 4 años?
Bueno, tenemos un grandísimo reto que es común al planeta, que es todo lo relacionado con la transición energética y el gran desarrollo de las energías alternativas. Y para eso pues nos coge también en un buen momento, porque ya disponemos de un gran puerto exterior, con grandes superficies e incluso con suelo industrial anexo, con el polígono de Moras, que yo siempre dije que va a ser el suelo más competitivo de todo el arco atlántico, y que se está demostrando que tiene un gran atractivo para estas nuevas implantaciones de desarrollo en el ámbito de la eólica marina, en el ámbito de los nuevos combustibles y, bueno, todo lo relacionado con eso, como digo, esa transición energética y economía circular.
¿Cómo ve precisamente eso, lo de la eólica marina?
Bueno, la eólica marina, en los planes de la Unión Europea establecidos a largo plazo, pretende que asuma un porcentaje superior al 30% de la generación eléctrica en el año 2050. Es decir, estamos hablando de una tecnología que todavía no está madura, que está en sus inicios, pero a la que la Unión Europea le da un peso extraordinario en la generación eléctrica, determinante, bueno, para combatir pues el efecto invernadero y ser capaces de hacer esa transición en el ámbito de la generación, pero también de apoyo pues a las nuevas tecnologías de la movilidad, como es el coche eléctrico.
¿Hemos pasado ya lo peor de la crisis o estamos ante una crisis más estructural que coyuntural, que la vamos a tener más tiempo de lo que pensábamos?
Bueno, la gran crisis estructural financiera fue la que sufrimos allá por el año 2007-2008, de la que tardamos mucho tiempo en salir y, como siempre digo, en términos de empleo no llegamos verdaderamente a recuperarnos. Empalmamos con la crisis pandémica y a poco que salimos de la crisis pandémica, en la cual ya se empezaba a producir un incremento de precios en las materias primas exagerado debido pues a la dislocación de las cadenas logísticas, pues entramos en la guerra de Rusia y Ucrania, que disparó los costes energéticos de una manera pues sin precedentes en la historia. Hemos logrado, digamos, el ir encajando nuevamente las piezas, y lo que hay, pues como decía, pues son grandes oportunidades y expectativas en esa nueva economía que va a ser generadora de valor y de puestos de alto valor añadido, de estables y bien remunerados, que pueden ser pues el soporte pues de una nueva industria tecnológica e industrial.
¿Lo hubiéramos pasado peor si no se hubiera insuflado dinero al sistema?
Bueno, fue necesario. Realmente todos tenemos que recordar pues aquel momento central de la pandemia en el que estábamos todos metidos en casa con la economía absolutamente paralizada y sin perspectivas claras de qué iba a pasar, porque es que nadie sabía que la humanidad, digamos, sería capaz de desarrollar unas vacunas que lograron cortar pues esa pandemia y volver a controlarla en un corto plazo. Claro, en aquel momento empresas y particulares necesitaban liquidez para seguir viviendo. Entonces, realmente pues se tomaron medidas muy importantes. Y hay que reconocer que en aquel momento más vale que sobrara que faltara. Es decir, era mejor que las empresas tuvieran una liquidez excedente a que les faltasen, y evidentemente a las familias igual, ¿no? Está claro que esa enorme liquidez puede ser una de las razones por las cuales hoy estamos teniendo pues una inflación de base importante, y para retirar esa liquidez pues ya los bancos centrales están tomando decisiones que, claro, que van en contra del crecimiento económico y de ese desarrollo económico. Pero aquí en Europa también nos coge pues con toda esa llegada de fondos europeos que nos tiene que ayudar pues a intentar empezar a cuadrar las cuentas públicas, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en un horizonte cercano y que desgraciadamente no se empiezan a tomar medidas ya. Y eso, combinado con esa llegada de fondos, podría suavizar ese ajuste, ¿no?
Pero esos fondos, los Next Generation, no están llegando como deberían, ¿no?
Bueno, realmente las expectativas eran de que hubieran llegado antes, ¿no? Pero muchos de esos fondos están orientados precisamente a grandes proyectos que se están concretando en este momento, que son tractores y que, aunque van dirigidos a grandes empresas, pues todo su entramado y su conglomerado de pymes que forman pues los diferentes clústeres también se verán beneficiados. Ha habido muchos programas, bueno, por ejemplo el kit digital, que ha llegado a muchísimas empresas y que, bueno, que supone pues una pequeña ayuda en la transformación digital para prepararte para el futuro, pero el gran volumen de fondos, el que realmente va a tirar, es el que los que están orientados a esos grandes proyectos que tienen que concretarse ya, no se puede esperar más.
En los tiempos que corren, para las empresas, ¿es más importante la digitalización o la internacionalización?
Bueno, yo creo que ambas son importantes. Es decir, si quieres competir, has de digitalizarte sí o sí. No hay otra alternativa, si no, no vas a poder competir. Y la internacionalización es una, digamos, línea de desarrollo de negocio para la mayoría de las empresas también irrenunciable. Y para ello, pues enlazando un poco la potencialidad que tiene Coruña, primero, el gallego y el coruñés específicamente siempre ha mirado al exterior, ya por razones históricas, por lo tanto no nos cuesta coger la maleta, y eso es algo que yo creo que no valoramos en su justa medida, porque luego hablo con compañeros presidentes de cámaras de comercio de otra parte de España y te trasladan lo que le cuesta a un empresario de determinada zona el salir al exterior, porque lo ven muy lejos, ¿no? Porque realmente pues no lo han hecho nunca, ¿no? El gallego, el coruñés, pues eso lo ha hecho siempre y lo está demostrando. En La Coruña, en el año 2022, ha sido la cuarta provincia en exportaciones de España. Es decir, solo supera Madrid, Barcelona y Valencia. Y además, con incremento importante y sólido. Es decir, realmente somos una provincia exportadora y estamos en línea, digamos, de seguir haciéndolo, ¿no?
¿Y cómo ayudan estos dos procesos, digitalización e internacionalización, la Cámara de Comercio?
Bueno, pues por una parte tenemos programas orientados a la digitalización de las pymes, canalizando fondos europeos a través de la Cámara de España. Hemos sido agentes cooperadores del desarrollo del programa del kit digital y a través de la oficina también en red.es, que está en la propia Cámara de Comercio, en la que el año pasado se recibieron más de 800 consultas en el ámbito de estos programas, y que lo acompañamos también pues de programas de innovación y de formación. Y en el ámbito de la internacionalización, que está en el ADN de las cámaras desde su nacimiento, allá por el año 1886, por cierto, el mismo año que se inventó la Coca-Cola, las cámaras de comercio nacieron precisamente para el fomento del comercio internacional.
¿Qué es esto de la Oficina Tecnológica Industrial?
Bueno, pues este es un proyecto muy singular y muy específico de la Cámara de Comercio de La Coruña, en el que yo llevo trabajando casi una década. Es decir, cuando era presidente de la Comisión de Industria de la Cámara, luego vicepresidente primero, luego presidente. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues que las sucesivas crisis fueron aplazando la implantación, digamos, de este proyecto. Pero ya hace 7 años hicimos por primera vez un plan estratégico de desarrollo industrial para el área de Coruña, en la que participaron las instituciones locales. Tuvimos apoyo pues de la autoridad portuaria, del ayuntamiento, de la Diputación de Coruña también, es decir, las diferentes fuerzas locales para desarrollar ese plan, que fue hecho de forma prueba participativa, consultando pues a cientos de empresarios y directivos del área para que fuera, digamos, lo más participativo y colaborativo posible, ¿no? Ese plan, el primer documento de ese plan, pues puede ser de hace aproximadamente 5 años, y cuando, digamos, queremos dar el paso ya a sentar las bases de la cooperación para poner en marcha esa oficina, es cuando nos viene el COVID encima y hay que hacer, digamos, otro alto en el camino. Y tras el COVID hemos vuelto a actualizar el plan, hemos vuelto a renegociar, digamos, el apoyo de las diferentes administraciones y la universidad, por cierto, que ya la tenemos incorporada a la oficina, a la fundación que ha hecho la Cámara de Comercio para la Oficina de Promoción Tecnológica Industrial, y el 15 de marzo hemos incorporado ya al primer gerente, Daniel Tafalla, que ha sido, pues, durante más de 10 años responsable del desarrollo exterior de una de las grandes firmas de Coruña, y que ha dado el paso, pues, a ponerse al frente, a liderar desde el punto de vista ejecutivo esta oficina. Tenemos una gran ilusión, y lo que se trata es de hacer, digamos, una nueva actualización de ese plan y empezar a trabajar en todas sus vertientes, que son fundamentalmente la primera, en todo lo relacionado con el ámbito de las infraestructuras, es decir, intentar que nuestra área tenga un nivel de calidad en sus infraestructuras que le permita tener una buena competitividad territorial. Las vertientes de apoyo a la formación, digitalización, para que el reforzar, digamos, la competitividad interna de las empresas, y luego una tercera pata muy importante, que es la proactividad en la captación de inversiones, es decir, el tener un buen documento o soporte de atractividad, digamos, de nuestro área, y ser capaces de salir pues a buscar aquellas inversiones que entendemos pueden encajar muy bien en nuestro área porque complementan, pues, la cadena de valor o que pueden incluso generar nuevos negocios industriales en el área.
Hablando de infraestructuras, ¿qué son cuáles son vitales para nuestra área y que están llegando tarde?
Bueno, todo lo relacionado con la conectividad en el sentido amplio de terrestre, con la urgencia del arreglo de los viaductos de Piedrafita para volver a ponernos otra vez en una conectividad terrestre de primer nivel. En segundo lugar, nuestro aeropuerto es fundamental para poder llegar a los destinos internacionales, tener una buena conectividad. Es muy difícil consolidar destinos internacionales directos, los pocos que tenemos, pues hay que tratar de mantenerlos, y tener una buena, digamos, conexión con hubs internacionales para que nuestros empresarios y directivos, pues, puedan viajar por todo el mundo. Y luego la infraestructura de ferrocarril, que fue el gran transporte del siglo XIX y que va a ser el gran transporte del siglo XXI. El siglo XX, pues, ha sido pues el gran olvidado, digamos, de las inversiones públicas fue el ferrocarril, ¿no? Pero en el siglo XXI, tanto para el transporte de mercancías como para el transporte de viajeros, es esencial tener un buen transporte terrestre por ferrocarril, y ahí estamos, se está trabajando en muchos ámbitos, y yo creo que se está empezando a crear pues las bases de un lobby en el ámbito noroeste, bueno, que se va a hacer sentir y se va a dejar hacer ver, pues, para reivindicar que todo lo relacionado con el ferrocarril, pues, se contemple a nivel adecuado en todos los planes, digamos, de la Unión Europea, y que pueda ser ejecutado en tiempo y forma.
¿Le preocupa el desequilibrio en la ejecución de las inversiones del corredor atlántico?
Sí, porque históricamente siempre hemos llegado de último. Es decir, si nos vamos al siglo XIX, como comentaba algo antes, pues se tardó, desde que se implantó la primera línea de ferrocarril en España hasta que llegó el ferrocarril a La Coruña, pasaron 30 años. Con el AVE va a pasar algo parecido. Bueno, pues con las mercancías no puede pasar eso. Con las mercancías tenemos que tratar que los ritmos de ejecución sean prácticamente similares con el corredor mediterráneo, porque además nuestro territorio está más alejado todavía que el corredor mediterráneo y es para nosotros mucho más necesario.
No le voy a preguntar por el futuro, porque el futuro es muy cambiante y muy incierto, pero ¿cómo ve este año?
Bueno, este año va a ser un año complicado en el sentido de que las familias van a sentir esa llegada del incremento de los tipos de interés y lo van a ir viendo pues cuando vayan venciendo, digamos, los plazos anuales de la revisión de los tipos. Eso evidentemente detrae dinero para el consumo. Desgraciadamente la inflación sigue siendo muy alta y sobre todo la subyacente. Y va a ser un año muy complicado, pero también para las empresas, porque las empresas tienen que tratar de que los trabajadores pues pierdan lo menos posible de poder adquisitivo, pero el incremento de costes que están sufriendo también es muy grande. Yo creo que cada día es más necesario un pacto de rentas, porque esto debería de ser, o sea, las cargas y las dificultades deberían ser repartidas entre todos. Y ahí incluyo a la administración pública, que es la primera que tiene que hacer de verdad un verdadero examen de conciencia y de ajuste de ese gasto público, que en muchos ámbitos se evalúan cerca de 60.000 millones de euros, que sería un gasto público, digamos, ineficiente y absolutamente inútil, y que ayudaría a que, bueno, pues el resto de los agentes económicos pues pudieran tener mayor disponibilidad,
Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.